Vale, siento. Lo que pasa es que en la lista ponía lo de jueves antes de lo de miércoles, y como soy un animal de hábito, como llevo 5 años con miércoles antes de la era viernes, era lógico, por eso ha entendido el incorrecto. ¿Alguien lo ha visto de todas formas? Pues está ahí colgado. Si lo buscas por nombre, si lo buscas por function, seguramente lo encontrarás. No lo buscas por el día, búscalo por Beowulf o por function. Lo que os suene mejor. En fin, supongo que el resto del año lo haré bien. Y acuérdame, entre la clase futura. Bien. ¿Qué decía? Ah, sí. Lo que estamos haciendo, personas en el internet, es repasando un poco los valores de la poesía anglosajona con un documento que colgaré esta noche. No lo tenéis ahora mismo, me olvidé. Pero vamos a caminar rápidamente con ello. Una de las líneas de The Wanderer dice: "No weary mind may stand against weird, nor may a wrecked will work new hope." No, pero ya lo he leído, entonces ahora ya estoy de nuevo. ¿Qué es weird? Hace referencia a weird. ¿Qué es weird? El destino, que puede ser personificado como una diosa, o puede ser como las parcas en la tradición griega, o puede ser simplemente el destino como factor que es más poderoso incluso de los dioses, en este caso. ¿Qué aspecto de la cultura anglosajona se refiere en las líneas "A man should forbear boast-making until his fierce mind fully knows which way his spleen shall expend itself"? ¿A qué se refiere? El boast-making es la traducción que usa Michael Alexander de Bayot. No, no está ahí. Beot, Beot, que es jactancia antes del combate, que es una parte importante de la cultura. ¿Qué aspectos de la poesía anglosajona se ve en los términos subrayados en estas líneas? To hold his thought hoard, sink as he may, a thought hoard, a sort hall of gold giver, eternal hoard sharer también. Thought hoard, gold giver y hoard sharer. ¿Qué son esos términos? Son kennings, o en anglosajón, kenninga, es el plural. Entonces, ¿cuáles son las características de un kenning? Tenemos aquí ¿cuáles son las características de un kenning?
Empleando palabras intentando la gestión.
Bien. Es una metáfora, una palabra compuesta, ¿vale? Es un poco más fino que esto. Primero, un genin propiamente dicho son dos sustantivos que combinados implican un tercer concepto. Pero un genin propiamente dicho, ninguno de los dos palabras por sí solo implica el tercer concepto que está siendo descrito. La descripción sale de la juxtaposición de los dos términos. Entonces, la memoria no es el pensamiento. La memoria no es un tesoro. Pero un tesoro de pensamiento es lo que tienes acumulado, o sea, la memoria. Un rey no es un dador, no es un donante, o en pocos sentidos es un donante. Pero el que da oro, el que da oro es el rey. Los dos conceptos juntos lo hace. Y el que comparte el tesoro, lo mismo. Entonces, esos son ejemplos de kennings o kenning. ¿Qué términos se podrían usar para describir la relación entre el gold giver y el errante? El errante en el poema. ¿Alguien la ha mirado ya, el poema? ¿Qué relación se podría usar, qué términos se podría usar para describir la relación entre el gold giver, el señor, y el errante? Comitatus en latín o en anglosajón. ¿No? Está muy bien, comitatus, eso es todo lo que se tiene que desarrollar, está fascinado si bien tiene que escribir esto como comitatus. Pero en la comitatus. Espera. El viejo rito, los viejos costumbres, la idea de que el rey por su parte tiene que distribuir tesoros, que se gana el grupo entre sus guerreros, pero por otra parte los guerreros tienen que defender al rey, y hay una deshonra, te conviertes en una especie de paria, si sales del campo de batalla, vivo cuando el señor ha muerto. En este caso no está totalmente claro que eso ha pasado, aunque podría explicar la situación de este guerrero, que es el errante. Puede simplemente que su señor ha muerto de enfermedad o de vejez, pero la realidad es que él ya es un poco como una hormiga sin colonia. Él de vaga está un poco buscando un nuevo señor para servir, pero la tristeza de su situación es que ha perdido su señor. Y entonces es, en ese sentido, una especie de huérfano. Entonces, una pregunta absolutamente típica, ha salido varias veces en los últimos 12 años, para esta sección de la en un examen o en el PEC, es ¿qué reminiscencias hay de la cultura épica en las elegías? Entonces, debería ser bastante fácil sacar que en The Wanderer tenemos mención de un Meadhall, como Herod de Beowulf, tenemos directamente una referencia a un Meadhall. Y con el Meadhall es el lugar de referencia del comitatus, de todo ese rollo de los señores y sus guerreros. Entonces, tenemos ese elemento de Eldericht o comitatus. Tenemos todos los elementos en común poéticos. Tenemos los kenning, la literatura anglosajona, el Laetotis. También dentro de la cultura tenemos referencias en Duondra a Beot, a esta jactancia, etcétera, etcétera. Y también hay la creencia en el valor de Wyrd, del destino y todo esto. En cierta forma es bastante fácil que el Wyrd encaja en un contexto más o menos cristiano, el barniz por lo menos de Beowulf es más o menos cristiano, el final de este poema es claramente cristiano. Más ambiguo la situación con la lamentación de la mujer, pero esto se verá la semana que viene. Y también en otros poemas como Las Ruinas o El Marinero de Seafeller, otros poemas que no vamos a ver. Porque el concepto de Wyrd es reinterpretado por los cristianos para tener bastante en común con la providencia de Boethius. Parte obviamente de referencias bíblicas y eso. La obra que domina toda esta época hasta el Renacimiento es La Consolación de la Filosofía. Es enormemente importante y deberías tener ligeros ideas, aunque solo sea la página de Wikipedia, de La Consolación de la Filosofía, porque va a salir, es saliendo a lo largo de los próximos 2 meses con mucha regularidad mención a ello. Y tienes que saber quién es Boethius. Boiteo, que nosotros lo conocemos. Boethius. Bien, entonces, no quiero esto. Quiero, ¿qué es lo que quiero? Uy, cuántas cosas. Bien, entonces, The Wife's Lament, la lamentación de la mujer, y The Wanderer, el errante, se encuentra en un libro, solo tenemos, lo mismo que Beowulf, solo tenemos una copia original de estos textos, eso es absolutamente normal, hasta la venta de la invención de la imprenta. Los libros sobreviven por una especie de suerte. Hay muchas razones porque los libros desaparecen, hay muchos incendios, hay pequeñas cosas como la reforma, entonces pues muchos libros medievales ingleses salieron de los monasterios y hay eruditos ingleses consternados que viajan por el continente que encuentran que en Francia están envolviendo carne en textos ingleses medievales que como se han dispersado las bibliotecas de los monasterios, etcétera, etcétera, pues se usan esto como papel de corte inglés. Entonces, una vez que hay imprenta, hay una situación de que se puede decir que sobrevive lo que se valora y lo que nosotros estudiamos es de lo mejorcito que hay. Antes de la imprenta tenemos una situación de que sobrevive lo que sobrevive y en muchos casos tenemos situaciones donde los textos son únicos y sabemos que hay otros textos que simplemente han desaparecido. Incluso con los textos que tenemos, por ejemplo, este caso, el libro de Exeter, donde sale este libro, nos faltan los primeros 7 páginas. Sabemos por la 8ª página, la primera que nos queda, que se usó como plancha para cortar comida durante una época. Hay otra parte del libro donde alguien ha tirado, hay la marca de que alguien ha puesto una jarra de cerveza y se ha manchado y se ha dificultado la lectura por la cerveza. Hay otro trozo del libro donde ha habido un corte mal hecho y se hace un triángulo que falta por ello. Y la parte final del libro tiene una quemadura por todo lo largo del libro. O sea, lo que tenemos en este caso también en cierta forma ha sobrevivido por casualidad, está bastante maltratado incluso este libro. Pero hay muchos, muchos incendios dentro de las bibliotecas en esta época. Piensa en El nombre de la rosa, ese tipo de cosas. Entonces, pues, lo que tenemos, tenemos bastante por casualidad. No podemos ubicar claramente la The Wanderer, porque está escrito principalmente en el West Saxon, el sajón del este, pero hay elementos de Anglian, entonces geográficamente es un poco confuso. Y sobre todo, lo que es curioso es que hay un cierto número de palabras que claramente tienen influencia nórdica del danés, que sugeriría mucho más el este del país. El hecho de que hay palabras danesas sugiere que es más tardío. El hecho de que la religión es transicional, no es 100% cristiano, hay varias referencias a ver, etc., sugiere una fecha temprana. Uno de los grandes problemas que tenemos con lo anglosajón, con el anglosajón como idioma, es que apenas se desarrolla en medio milenio. Cualquiera que tiene el mínimo conocimiento sobre lenguas sabe que las lenguas vivas no se portan así. Las lenguas vivas se desarrollan mucho y cuando se escribe poco, como en el caso del anglosajón, se desarrolla mucho más rápido. Entonces, es bastante legítimo suponer que el anglosajón, sobre todo, es una lengua escrita, es una lengua semisagrada usada por la clase dominante, y probablemente lo que hay en el fondo es un inglés demótico, un lengua que se va cambiando mucho más rápido, pues, si no, sería bastante fácil saber que eso es anglosajón del siglo X, eso es anglosajón del siglo IX, eso es anglosajón del siglo VII, bla, bla, bla. Pero como no se puede, parece bastante fosilizado y usado de la misma forma que se usa el latín, por ejemplo, en la iglesia. El latín medieval no se puede distinguir un siglo a otro porque es una lengua sobre todo escrito y no hablado en el mismo sentido. Entonces, hemos establecido que hay muchos puntos de conexión, muchos elementos en común entre la elegía y la épica. En este caso, específicamente entre Beowulf y The Wanderer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre épica y elegía?
La elegía es un lamento, la épica tiene connotaciones bélicas, ¿no? De batalla.
Bueno, el enfoque con el en el caso de la épica es la gloria del pasado, ¿ya? Es la celebración de nuestras grandes raíces. Y la elegía es la lamentación por el paso de esto, porque nunca va a ser el presente tan bueno como el pasado. Entonces, muchas veces son enfocados sobre las mismas cosas, y hay trozos de The Wanderer que se pueden comparar con mucha cercanía, mucha comparación, mucha similitud con elementos de Beowulf. O sea, la idea del enfoque, lo que están describiendo, es bastante parecido. Pero el uso que se hace para ello es totalmente distinto. Uno es sentirse triste y el otro es sentirse reconfortado por la gloria del pasado. Entonces, una forma de entender la elegía es como un antídoto sobre los excesos de la épica. También otra diferencia, una pregunta menos probable, pero muy interesante, si estáis escuchando aquí por decente, sería una pregunta fascinante para preguntarles en el examen, es comparar el papel de la naturaleza en las diferentes literaturas que vamos a ver. La actitud ante la naturaleza es un elemento muy importante en las literaturas de las diferentes épocas y algo que ayuda a definir su literatura. Y lo que tenemos en la épica es que se conquista la naturaleza. Se enfrenta a la naturaleza y se le conquista. Eso es totalmente distinto en la elegía. La naturaleza gana, domina, hay que aguantar la naturaleza mucho más. Y hay mucho uso de pathetic fallacy. ¿Qué es pathetic fallacy? Suena como crítica, y cuando inventó el término John Ruskin en la época victoriana, lo entendió como crítica, pero hoy en día se usa como un término simplemente descriptivo. Es cuando, en la película, cuando la chica está triste, siempre está lloviendo, ¿no? Pues eso. Eso es pathetic fallacy. Cuando los elementos reflejan las emociones de la gente, cuando es como si la naturaleza tiene emociones. Entonces, no es absolutamente constante dentro de la energía que hay pathetic fallacy. The wise lament ocurre en el invierno, hace frío, no hay mucho para comer, la mujer está muy triste, y aquí tenemos también el invierno, y el tipo está en el medio del mar, y está cayendo algo de nieve, que me parece curioso, mi hermano. En fin, puede caer nieve, mi hermano.
Sí,
¿sí? Otra cosa es que se quede en la... Pero, ya, pero es que no me suena. Nunca, creo que nunca he visto nieve cayendo en el mar. En fin, no es importante. Pero, hay granizo, y menciona granizo, pero... No, pero que incluso que la nieve cae a nivel de mar es curioso. No sé si es meteorológicamente preciso ese problema.
Más posibilidades de que
nieve en el mar. En fin. También, además de todo el proceso que hemos comentado, hay una situación donde hay filtros sobre la literatura, y los filtros son los escribanos. Una vez instalado el cristianismo, todo escrito pasa por manos de escribanos cristianos, entonces pueden censurar todo lo que no les gusta. Y esto quita los elementos eróticos. En general, todavía copian algunos acertijos anglosajones, y algunos de los acertijos anglosajones tienen doble sentidos que son obscenos, pero siempre se puede entender. La contestación correcta siempre es totalmente pulcro, pero lo que te conduce a pensar muchas veces es bastante obsceno. Y hay elementos de que simplemente hay errores al copiar, obviamente censuran todo elemento pagano, directamente pagano de la literatura, etc. Y ellos simplemente deciden lo que merece la pena. Recuerda que estamos hablando de una situación donde te cuesta el precio de una pequeña, de un minifundio o lo que sea, copiar un libro. Entonces, lo que dice el libro tiene que merecer la pena. No es cualquier cosa lo que se mete en un libro. Cuando estoy hablando de un libro, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es un libro en esa época? Un libro son dos planchas de haya y entre medias piel de vaquilla ha estrechado. Zebelum, que es el piel de vaquilla, y y las tablas de haya, que son las tapas. ¿Cómo se dice haya en inglés? ¿Fagus en alemán? No, oak es roble. ¿No? Beech. B-E-E-T-H. O sea, se pronuncia lo mismo que en alemán. No sé si es das. Es boch. Boch. ¿De dónde sacamos la palabra? Book. Book es la cosa envuelta en madera de haya. ¿Eh? De ahí viene la palabra book en inglés. Bien. Son las 8:20. No es 9:20. El reloj tomó. Bien. Entonces, el título. ¿Dónde viene el título? El título de cualquier trabajo en anglosajón viene de los traductores modernos. Los trabajos que tenemos anglosajones son nunca tienen título. Simplemente el texto, hay que ahorrar espacio, ni caras en los libros. Entonces, hay un gran intento de crear de dar un título que es lo más objetivo, más descriptivo posible, que no está influyendo. Pero tenéis que estar conscientes de que el título os puede influir. Y un buen ejemplo de ello es The Wife's Lament. El nombre alternativo de The Wife's Lament es The Wife's Complaint. Y la lamentación de la mujer suena muy distinto y te pone en otro lugar que la queja de la mujer. Entonces, ten en cuenta de que el título pues puede influir y intenta que no sea demasiado. Antes de salir con el título de The Wanderer, Tolkien, que a lo mejor suena, sacó varias posibilidades. Uno era The Exile, el exiliado. Otro era Alone, the Banished Man, el hombre desterrado solo, un poco más melodramático, y The Exile's Lament, la lamentación del exiliado. Entonces, si estos diferentes títulos pueden influir, pues tener eso en cuenta, eran posibles títulos antes de que salió The Wanderer. Hoy en día, todo el mundo conoce este poema como The Wanderer. No hay ningún doble posibilidad con el nombre. En el caso de The Wife's Lament, a veces se refiere a ello como The Wife's Complaint. Pero en el caso de The Wanderer, está claro que esto sea el caso. También hay que vincular este poema con lo que se llama Wisdom Poetry. Wisdom Poetry, poesía de sabiduría, es sabiduría en mayúsculas cristiana y es la idea de que solo puedes llegar a comprender los valores que realmente importan en la vida a través del sufrimiento. Entonces es una especie de cristianismo estoico. La situación de que los valores de juventud del errante es que es el comitatus, estaba en esta comunidad y era agregar con sus amiguetes, bla, 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 bla. Eso es necesario, que él está solo en el mar para entender que el materialismo de su juventud es vacío y lo único en que puede confiar es en Dios, bla, 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 bla. Entonces, eso es el elemento de wisdom poetry que tenemos dentro de este poema. Entonces, la juventud se asocia con calor, con luz, con fuego, y la vejez se asocia con la oscuridad, el frío, la nieve, el aislamiento y la incertidumbre. La vejez es una especie de exilio, en este caso. También el mar tiene la función de aislamiento, de separación. El mar representa la vaciedad, la violencia del invierno, la solitud y la separación de la sociedad que le ha protegido y le ha cuidado.
Es que la cosa anterior dijo sobre el mar, pero me ha quedado muy claro, dijo que el mar representaba el peligro, pero dentro no, o no sé si entendí bien, sí, lo que estaba como lo bueno.
En la cultura danesa de Beowulf, el mar no representa una amenaza. Para la cultura anglosajona, sí. Entonces, es una de las grandes diferencias que tenemos. Los elementos que puedes decir que Beowulf, en muchos sentidos, es como un trabajo extranjero. Una de las cosas raras de Beowulf es que no trata en absoluto de Inglaterra. O sea, no hay ni una mención de Inglaterra en toda la obra. Y de hecho tiene la rareza de que está vangloriando, si esa es una palabra, los antepasados de los enemigos, de los vikingos que están entrando y están atacándolos. Entonces es un poco rarito eso, ¿no? Y no hay una clara explicación. Pero una diferencia es que hay un intento con Alfredo el Grande de crear una armada y todo esto, y van un poco mejorando un poco el tema de los barcos, pero los sajones no es una gran cultura de navegación. Los daneses, los vikingos, sí. Entonces, lo que se ve reflejado en Beowulf es esa cultura donde el mar es el camino, es lo que cruzas para llegar, pero no representa muchos peligros en sí. Beowulf habla de cómo en su lucha con Breca, de cómo cargó los monstruos del mar con mucha facilidad, porque no es como un gran problema. Los peligros vienen del Mir, del lago donde vive la madre de Grendel, que es tierra adentro. El dragón viene de tierra adentro. Se echa el dragón al mar y se acaba la rabia. Entonces, no, la sensación ahí es totalmente distinta entre una y otra cultura. Y Beowulf se puede suponer, en toda la lógica, que es, en último caso, una traducción, con elementos añadidos y lo que quieras, pero una traducción del danés. Te podría apedrear en un departamento de inglés en Inglaterra, por tanto, no realmente parte de la cultura inglesa, si solo una traducción. Y sin embargo, pues, lo que se ve en The Wanderer es mucho más parte de esa idea de que el mar es amenaza, el mar es malo. Aunque hay una continuidad, hay elementos que tienen en común, como ya hemos visto. Toda la situación es muy complicada, y es muy complicado simplemente porque sabemos realmente bastante poco sobre esta gente. Se hacen grandes descubrimientos todos los años. Se hizo un descubrimiento en el 2009, por ejemplo, de un tesoro, un gran tesoro anglosajona, y cuando se han terminado de trabajarlo todo, seguramente va a cambiar mucho toda nuestra interpretación de esta época. Yo os aconsejo de no ser muy contundente sobre nada en relación a esta época, porque pueden descubrir algo entre escribir el examen y corregirlo, que cambia todo. Bien. Entonces, también esto es un ejemplo de establecer la idea del viaje como un símbolo de la vida, ¿no? La vida es un viaje, o si quieres, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vida no es un largo río tranquilo, la vida es un viaje sobre el mar, una idea que obviamente viene de Homero, y hay todas las inclemencias que te toca en el transcurso de la vida. Otro elemento que podemos encontrar en esto, otro tropo, es ubi sunt. ¿Ubi sunt? ¿En latín? ¿Dónde están? ¿Dónde han ido nuestros amigos del pasado, esos días de la gloria y todo esto, que claramente han pasado? Hay otros vínculos que podríamos hacer con otros elementos de la cultura, de las otras elegías. El tema de exilio, la lamentación de la mujer, ella también está en una especie de exilio. También hay una mención de ruinas. Se menciona en este poema ruinas construidas por gigantes. Y da la impresión, los hace sonar un poco tontos, a lo mejor lo eran, yo qué sé, pero que los anglosajones interpretaron las ruinas de los romanos como hechos por gigantes. Ellos no tenían realmente la cultura para la sofisticación arquitectónica para crear grandes edificios. Entonces, cuando encontraron grandes edificios hechos por los humanos, lo entendían como creados por la cultura, una cultura de gigantes anterior. Y así se hace referencia en este poema y en otro poema conocido como Las Ruinas. Otro título descriptivo puesto por los traductores más tarde. Otro tropo son las bestias de la batalla. Todos, espero, habéis visto la serie de Vikings, de vikingos. Tenéis que verla, está muy bien. Y hay varios animales que están simbólicamente asociados en la cultura del norte de Europa con la batalla, como el cuervo y como el lobo. Hay típicamente el cuervo, el lobo, el águila y el hombre sufrido. En este caso hay mención de las diferentes palabras, pájaros, del lobo y el hombre sufrido es el mismo Wondro, el mismo delante que es el protagonista de la historia. Cuidado de todas formas con dibujar una línea demasiado clara entre la épica y la elegía. Hay dos elegías dentro de Beowulf. Os mencioné en la última clase, va a salir el timbre en los próximos minutos, que no os asustáis. Mencioné la lamentación de Hrethel. ¿Por qué Hrethel está triste en Beowulf? Hrethel está en la situación de que uno de sus hijos ha matado al otro de sus hijos. Entonces, no puede cumplir con comitatus. Porque comitatus dice, tienes que matar al que ha matado a tu pariente, tu hijo en este caso. Y comitatus dice, no puedes matar a tu hijo. Entonces, el pobre está muy triste y al final muere como única solución al problema. Y también hay la elegía del último sobreviviente de la cultura de la gente, o sea, el dragón, se encuentra un tesoro que ha dejado otra cultura y queda el último hombre de la última cultura y tenemos la elegía de este diciendo, ahí tenemos nuestros días de gloria y tal, bla, 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 bla. O sea, totalmente el Hobbit y todas estas cosas. Tenemos, eso es otro elegir absolutamente estándar. Y nadie podría decir, porque no tenemos ni idea, que las dos elegías que estamos estudiando, o cualquiera de los otros cinco o seis que tenemos, que tampoco es que tenemos muchos, nadie podría decir que no son parte de una épica mucho más grande, esos son fragmentos que han sobrevivido, podría perfectamente ser eso, es totalmente verosímil, y esos dos elegías que tenemos de Beowulf, si se tomaron en aislamiento, podrían salir de esto. Uno de los grandes problemas que tenemos con la elegía es que lo importante es establecer un mood, un feeling. Entonces, los datos, que es lo que además somos muy cultura de datos, que queremos para ubicar la cosa, para categorizarla, para, o sea, anclarlo, no le da mucha importancia. No sabemos si no le da importancia, porque lo que es importante simplemente es crear ese mood, ya está, o si es porque es parte de una cosa mucho más grande, y a lo mejor si coges la lamentación de Rethel fuera del contexto y lo coges en aislamiento, estás tan perdido como estás un poco aquí y muchísimo en el Welsh Lament. El Welsh Lament está claro que está triste, pero es muy difícil saber qué le pasa a esa pobre mujer en cuanto a los datos. Y hay un poco, no tenéis que preocuparos tanto sobre ese problema, no porque es menos interesante o menos válido como poesía, puede ser más interesante o más válido, pero la versión que usamos es una traducción moderna por una poetisa irlandesa muy buena, pero no refleja los elementos de prosodía anglosajona. Entonces, no sirve en el examen para hacer el análisis y luego hacer el comentario. Entonces, léelo, disfrute de ello, bla, 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 bla. Está muy bien la traducción, pero es muy libre, pero no sirve meramente para el examen. Entonces, es muy poco probable que caiga como el aspecto central de un examen. Lo que vamos a hacer, sobre todo la semana que viene, es hablar del papel de la mujer en la sociedad anglosajona, que es muy interesante y bastante sorprendente, usando ese poema como base, y también sobre las mujeres que se comentan en Beowulf, que hay un cierto número de mujeres en Beowulf. Bla, 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 bla. Hay una serie de tensiones de todas formas dentro de este poema. Es un poema que, por una parte, habla del valor masculino, dichosos hombres, de no expresar sus emociones, y como el buen guerrero no expresa sus emociones, no expresa sus tristezas. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Pero por otra parte, obviamente, ¿cuál es el trabajo del poeta? El trabajo del poeta es hablar precisamente de sus emociones. Entonces, hay una tensión poética ahí bastante importante entre lo que está realmente haciendo el poema y el aparente alarde que hace o veneración que hace de esa cultura de taciturnidad, ¿se puede decir? ¿Solo? De ser taciturno, de los guerreros. Y también hay un cierto tensión entre los valores de Lo único en que se puede confiar es en Dios como lo único que hay permanente. Pero en esa permanencia de Dios hay el stasis. 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 No, éxtasis no. Éxtasis es inmutabilidad de las cosas. O sea, que la cosa es permanente, que no cambia y todo esto. Entonces, tenemos a alguien quejando sobre el declive de la vida. Yo estaba joven, era genial, jugaba rugby, todas las cosas, y cada vez más viejo, cada vez caído a trozos y todo esto. Estoy solo, se han muerto todos mis amigos, bla, 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 bla. La vida es un proceso de declive de deterioro. Lo siento, los jóvenes es así, pero lo vais a aprender. Pero por otra parte, eso es estar vivo. El proceso de estar vivo es ese cambio. Y el stasis que ofrece Dios es estar muerto, porque no hay cambio. Entonces, es el proceso de cambio que demuestra que estás vivo, y lo que ofrece la salvación, que es el stasis, es una especie de muerte. Entonces, hay tensión ahí entre esos dos conceptos también. No. ¿Eh? Puedo intentar. Que sabes que estás vivo o viva porque estás parte de ese proceso de deterioro. Si llegas al punto donde te fundes con Dios, con la permanencia de Dios, el estado absoluto, eso es parte de estar muerto. Entonces, hay una cierta tensión entre la experiencia de la vida, que tiene elementos de sufrimiento. Es como, ¿sabes que estás vivo o que estás sufriendo?
Lo mismo que es cómo asocia la idea de Dios con la permanencia de la muerte o estar en un estado de muerte.
Pues porque es algo que no cambia. ¿Vale? Que no es, o sea, hay, de todas formas, hay dos interpretaciones sobre la naturaleza de este poema. Para algunos, ese es un anglosajón del uso, quejándose de que se han muerto todos sus amigos y todo esto, y se añade, sabes, un poco con clavos, al final, una interpretación cristiana de este sufrimiento. Y hay otra interpretación de que es todo parte de un conjunto. Y como no sabemos tan poco de este tipo de poema, es un poco abierto a la interpretación. O sea, las dos interpretaciones son válidas. Pero si en la medida de que hay esta tensión entre esos dos conceptos, no quiere decir necesariamente que eso es intencional. Porque obviamente plantear que está en unión con Dios es una especie de muerte, no es normalmente ortodoxo en cuanto al cristianismo, pero es una conclusión que se puede llegar leyendo este poema, y es parte de la tensión que hay dentro de mucha literatura de ese tipo. Perfecto. Sí. Lee el poema, a ver si os vale. La mitad de lo que digo seguramente son tonterías. No estamos hablando de matemáticas, no estamos hablando de correcto o incorrecto. Lo importante aquí es que hagáis reflexión sobre los textos y sacáis vuestra verdad justificada en el texto. No es eso es correcto o eso es incorrecto. Se acaba esa idea del estudio. Me niego. Bien, ¿alguna pregunta? O sea, lo importante es que salgáis con la literatura anglosajona, chupa, Kennings, claros, Está bien entender un poco del BEOPS, no es algo que se habla directamente en la guía, entonces es menos importante. Leitoches. Comitatus, voy al derecho, lo que preferéis. Si tenéis claros esos conceptos, eso es lo que el examen va a hacer principalmente, comprobando que tenéis claros esos conceptos. ¿Vale? Entonces, mañana voy a mirar un poco más de Beowulf, porque los de jueves no han visto, bueno, no han visto los de jueves, no sé quién es aún. Y terminamos el miércoles que viene, terminamos los anglosajones viendo la alimentación de la mujer. ¿Vale?
B-E-O-T.
La clase mañana es de 5:30 a 7. 5:30 a 7. De todas formas, se va a grabar, espero que se va a grabar. etcétera. Entonces, todo el mundo de los dos días, estamos bienvenidos a los dos días, pero todo el mundo tiene acceso a las grabaciones de los dos días. Entonces, no debería ser una limitación en ningún sentido. No, dice abajo, no lo sé. Como no he tenido aún el jueves.